Lección 055. En los escritos de la Divina Voluntad, Jesús habla frecuentemente de fundirse, en su voluntad o en su querer, lo que da como resultado el vivir en el reino de Dios en la tierra, analizado en la lección pasada, y que se concreta en aquello a lo que se le ha dado el nombre de girar toda la actividad del alma que se funde en esta divina voluntad o querer divino. Tiene únicamente dos líneas de acción, hacia Dios la primera y hacia el hombre la segunda, lo que también fue mencionado en la lección anterior. Pero ¿qué es fundirse? Lo podríamos definir en una sola frase: es un intercambio de vida, que Jesús menciona de muchas maneras para nuestra mejor comprensión. Veamos algunas. 1. Así, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere. La esperanza es la puerta del cielo, así que solo por su medio se abre, porque quien todo espera, todo obtiene. Entonces el alma, cuando haya llegado a hacer suyo al mismo Dios, súbito, sin ningún obstáculo se encontrará en el océano inmenso de la caridad, y ahí llevando consigo la fe y la esperanza, se sumergirá dentro y hará una sola cosa, conmigo, su Dios. 2. La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas, y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella. 3. Las otras virtudes, por cuán altas y sublimes sean, hacen siempre distinguir a la criatura y al Creador. Solo el amor es lo que transforma al alma en Dios y la forma una sola cosa con él. 4. Si algún pensamiento me pudiera ocupar, es el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí quiero que regrese a mí. Y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad, son una sola cosa conmigo, las vuelvo dueñas de mis bienes. 5. Mira a quien hace mi voluntad y cómo me fundo, y me hago una sola cosa con ella, me hago su vida propia, porque mi voluntad está dentro y fuera del alma, se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina, y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. 6. Hija mía, en este breve giro de la hostia yo encierro todo, y por esto quise recibirme a mí mismo, para hacer actos completos que glorificaran al Padre dignamente, porque las criaturas recibían a un Dios, y daba a las criaturas el fruto completo de mi vida sacramental. De otra manera, habría sido incompleto para la gloria del Padre y para el bien de las criaturas, y por eso en cada hostia están mis oraciones, mis agradecimientos, y todo lo demás que se necesitaba para glorificar al Padre, y lo que la criatura debía hacerme. Así que si la criatura falta, yo en cada hostia continúo mi labor como si por cada alma me recibiera otra vez a mí mismo. Entonces el alma debe transformarse en mí y hacerse una sola cosa conmigo, y hacer suya mi vida, mis oraciones, mis gemidos de amor, mis penas, mis latidos de fuego con los que quisiera hacerlas arder. 7. Por eso, si te he llamado a mi semejanza, qué maravilla que mientras me sientes en ti me ves, espectador de tus penas, que yo mismo te infrinjo, y te sientes como separada de mí. No obstante, tu pena no es otra cosa que la sombra de la mía, y así como mi humanidad no quedó jamás separada de la divinidad, así te aseguro que jamás quedas separada de mí. Son los efectos lo que sientes, pero entonces más que nunca formo una sola cosa contigo, por eso ánimo, fidelidad y no temas. Esta última lectura nos dice algo muy importante: nos volvemos una sola cosa con Jesús, y solamente a través de él nos unimos a la divina voluntad, a la divinidad, No es nosotros y la divinidad directamente. Recordemos aquello de nadie va al Padre, si no es por mí. JN 14, 6. Jesús le dice, nadie va al Padre, sino por mí. 8, y como para ella todo es voluntad nuestra, así para nosotros, nos la sentimos en todo, nuestro ser divino, en el latido, en el movimiento, no sabemos hacer nada, ni queremos hacer nada sin quien vive en nuestro querer. Nuestro amor, es tanto que la hacemos correr en todas nuestras obras. Y junto con nosotros mantiene, y participa en nuestro acto creante y conservante, así que está junto con nosotros para hacer lo que hacemos nosotros, y querer lo que queremos nosotros. No podemos dejarla a un lado, siendo una la voluntad que poseemos, uno el amor, uno el acto que hacemos, y es propiamente esto el vivir, en nuestro querer, vivir siempre juntos, hacer una sola cosa. Era esta la necesidad que sentía nuestro amor, tener la compañía de la criatura, alegrarnos juntos, tenerla en nuestro regazo para hacernos felices juntos, y como la criatura es pequeña le queremos dar nuestra voluntad para tener ocasión en cada acto suyo de darle nuestra vida, nuestro acto, nuestros modos, nosotros por naturaleza y ella por gracia, y esta es nuestra alegría, la gloria más grande para nosotros. ¿Te parece poco dar nuestro ser y que la criatura no pudiendo contenerlo porque es pequeña, nos lo dé nuevamente junto con ella, y nosotros de nuevo volvemos a darnos? Es un continuo darnos mutuamente, y esto hace surgir tal amor y gloria que nos sentimos como pagados por ella por haberle dado la vida. Por eso en cada cosa que hace en la que no hace entrar a nuestra voluntad, es un desgarro que sentimos, un derecho que nos sentimos quitar, una gloria, una alegría que perdemos. Por eso sé atenta, y haz que todo se vuelva para ti voluntad divina. 9. Para quien vive completamente en mi querer divino, es tanto su amor que transforma las acciones de la criatura, y sucede un intercambio de vida entre Dios y ella, intercambio de acciones, de pasos, de latidos. Dios queda unido a la criatura y la criatura a Dios, se vuelven seres inseparables, y en este intercambio de acciones y de vida se forma el juego entre creador y criatura, uno se da en poder del otro, y en este darse en poder mutuamente juegan con modo divino, se hacen felices, hacen fiesta, y Dios y la criatura se glorían, se sienten victoriosos porque ninguno ha perdido, pero uno ha vencido al otro, porque en mi divina voluntad, ninguno pierde. Las pérdidas no existen en ella. En estas dos últimas lecturas, se ve claramente que al estar unidos en la divina voluntad, existe unificación de actos, o sea, la criatura se vuelve una con Jesús, y con sus actos, ¿cómo podría ser que se unificara la vida, si ésta no lleva sus propios actos? Lo que sigue a esto, es totalmente previsible, una vida, un acto, mismos efectos. Ahora sí ya sabemos qué significa fundirse, por eso para Jesús este acto, es tan importante, es su finalidad, el tener vida en el adestra, para entablar esa relación de amor con la divinidad, y a través de la criatura. Cosa importantísima, es que la criatura no se disuelve, no se pierde su individualidad. Fuimos creados con ciertas características específicas para que pudiéramos vivir determinados aspectos de su vida, así que lo vive pero a través de mis propios actos. No quedamos anulados, sino fundidos, para lo cual es indispensable el que seamos del mismo material, como dos llamas, que se unen, mientras están unidas, parece una sola, actúan como una sola, pero ahí están las dos, no se han diluido, y si se llegaran a separar, se vería que no se han perdido, no se han diluido. Esto es lo que pasa con la fusión de la voluntad divina con la humana. Jesús dice a Luisa, hija mía, El fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está al seguro. El alma con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica, y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empíreo. Y como el fundirse en mi voluntad, es amar y dar por todos y por cada uno, sin excluir a ninguno, mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Después estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba. Yo no lo veía necesario, ni una cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? El alma recibe como en depósito todos mis bienes, divinos y eternos. Los mismos santos hacen competencia para deponer sus méritos en el alma fundida en mi voluntad, porque sienten en ella la gloria, la potencia de mi voluntad, y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Escucha, hija mía, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Es más, el martirio mata al cuerpo, el vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y le da la nobleza de un martirio divino. Y cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el noble martirio del alma, porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. Una debe ceder el puesto a la otra y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, que dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir, fundirse en mi voluntad, ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Y a ti te parece poco y cosa de nada? 17, 27, estaba según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino, para luego hacer mi adoración a mi crucificado bien. Y como más de un vez mientras estaba haciendo mis actos en el querer supremo me había sorprendido el sueño, lo que antes jamás me sucedía, por eso no habiendo cumplido lo uno, ni hecho la adoración, dije entre mí: primero, hago la adoración al crucifijo, y si no me sorprende el sueño, me fundiré en el querer divino para hacer mis acostumbrados actos. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior, y poniendo su rostro junto al mío me ha dicho: hija mía, quiero que primero te fundas en mi querer, que vengas delante a la majestad suprema para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su creador, para reparar con mi misma voluntad todos los actos de las voluntades de las criaturas opuestos a la mía. Voluntad ha salido de nosotros para divinizar a la criatura, y voluntad queremos. Y cuando esta voluntad es rechazada por ellas para hacerla propia, es la ofensa más directa al Creador, es el desconocer todos los bienes de la creación y alejarse de su semejanza. ¿Y te parece poco que tú, fundiéndote en mi voluntad, tomes como en tu regazo toda esta voluntad mía, que si bien es una a cada criatura, lleva su acto divinizador y tú reuniéndolos todos juntos estos actos de mi voluntad me los traes ante la majestad suprema para corresponderlos con la tuya junto a la mía, con tu amor rehaciendo todos los actos opuestos de las criaturas, y tomada esta mi misma voluntad, que sorprenda de nuevo a las criaturas con actos más repetidos, a fin de que la conozcan, la reciban en ellas como acto primero, la amen, y cumplan en todo esta santa voluntad. La adoración a mis llagas más de uno me la hace, pero devolver los derechos a mi voluntad como acto primero que hice hacia el hombre, no me lo hace ninguno, por eso te toca a ti, que tienes una misión especial en mi voluntad, el hacerlo. Y si mientras esto haces, te sorprende el sueño, nuestro Padre Celestial te mirará con amor al verte dormir en sus brazos, viendo su pequeña hija que aún durmiendo tiene en su pequeño regazo todos los actos de su voluntad para repararlos, corresponderlos en amor y dar a cada acto de nuestra voluntad el honor, la soberanía y el derecho que le conviene. Por eso primero cumple tu deber, y después, si puedes, harás también la adoración a mis llagas. 18, 12, después de haber leído lo anterior, aparecen en la mente algunas preguntas. Fundirse es un acto que debemos hacer en nuestro día. ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Y el resto del día qué debo hacer? Al parecer son dos actos que parecen simultáneos. Sin embargo, el girar no debería suspenderse, pues de hacerlo terminaría la vida en la divina voluntad, cosa que Jesús no quisiera que pasara. Pero aquí se nos pone el fundirnos como un acto, el más importante, sí, pero no da la idea de continuidad. Fundirse es la aceptación del intercambio de vida con Jesús, lo que se continúa girando, y esto se puede llevar a cabo aunque estemos ocupados en nuestras acciones cotidianas, basta la intención noroeste retractada de vivir unido, fundido en él. El fundirse, del que se habla aquí, es el detenernos por un tiempo décimo en nuestras actividades, y poner toda nuestra atención en la convivencia íntima con nuestro Creador, llevar a cabo un diálogo personal con él. Esto es exactamente lo que Jesús hacía cuando se apartaba por las noches a orar, a solas en el Monte de los Olivos, sin las interrupciones del mundo. De esto deducimos que existen dos actos del fundirse. El primero es la decisión firme de intercambiar la vida con Jesús, y que se continuará con el continuo girar, y que aunque se me llegue a olvidar, él continuará haciendo lo que me correspondería hacer a mí, y una vez que advierta el olvido, haciendo el acto actual, me lo dará como si no hubiera existido dicha omisión. El segundo es este momento de intimidad, sin distracciones. No se nos olvide, el acto más importante de nuestro día es este fundirse.